Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Eze y junto con mi increíble esposa Marce somos los líderes de esta comunidad que se llama Casa. Estamos emocionados de compartir contigo nuestro podcast semanal donde traemos las mejores enseñanzas de casa directamente a tus oídos. Ahora quiero contarte algo, que a partir de ahora tienes la oportunidad de apoyarnos en esta emocionante travesía. ¿Cómo? Es muy fácil y súper genial. Por tan solo $5 al mes, puedes suscribirte en Spotify y Apple Podcast. Y lo mejor de todo es que no solamente estarás respaldando nuestra visión en casa, sino que también recibirás un beneficio extra asombroso. Sí, cada mes te ofrecemos 5 oraciones guiadas exclusivas para que encuentres momentos de paz y tranquilidad. Así que prepárate para sumergirte en conversaciones relajadas, aprendizaje inspirador y un ambiente que te hará sentir como en casa. Gracias por unirte a nuestra familia Casa a través de este podcast. Comencemos este viaje juntos. Bueno, bienvenido a casa, bienvenido a casa. Aquí invitar a que pueda tomar asiento. Cosas lindas están pasando en casa en este año. Y una de las cosas bonitas que nos encanta es el sonido de casa, Casa Sounds, la música que tenemos. Y hoy a las 7 p.m. sale el video oficial de Cero. La serie y el video tienen la misma, y la canción tienen el mismo título porque todo inspira a todo. Y si lo estás viendo esto lunes, martes, miércoles, jueves, significa que ya salió. Entonces ya lo puedes ir a ver. Pero me encantaría regalarte un pedacito del video para que te quedes con ganas y lo vayas a ver. Así que prestemos atención. Muy bueno, así que hoy todos a compartir el video, a pasarlo. Algo que nos gusta decir en casa es que nosotros, ¿vieron el concepto nadie es profeta en su propia tierra? Es decir, no queremos que nos pase en casa. Yo no quiero que otros valoren más nuestra banda que nosotros. Sería muy triste decir, ¡ay, qué buena banda! Decía, sí, no me di cuenta. Y eso nos pasa a veces. Es decir, que hay gente que valora más tus amigos que los valoras vos. Hay gente que valora más el lugar donde estás. Eso no nos va a pasar a nosotros. Nosotros tenemos estrellas en casa y nadie va a celebrar más a nuestra banda que nosotros. Así que hoy, a empujarlos, a compartir, agarren el chat de WhatsApp de las tías y ahí a pasárselo. Hoy es el día donde se puede. Bueno. Continuamos con la serie de Cero. Conectamos esta idea de empezar desde cero en las relaciones. Y comenzamos hablando de cómo comienzo de cero en una relación con Dios. Nos pasamos a cómo comenzar de cero luego de una herida. Básicamente, luego de haber herido a alguien, luego de haber sido herido por alguien, y qué pasa cuando estoy en el medio. Eso estuvimos hablando la semana pasada. ¿Y saben qué pasó? Algo muy interesante. Que como hablé obviamente del perdón la semana pasada, una de las cosas que saltó a relucir al hablar del perdón, y me encanta que haya saltado a relucir, es, ok, yo entiendo que tengo que perdonar, pero ¿qué onda con los límites? ¿Cómo hago para perdonar, pero a la vez no terminar haciendo exactamente lo mismo que me llevó a herirme alguna vez antes? Sí, ahí va. ¿Cómo hacer para no caer en el mismo error que caí alguna vez? No sé si les pasó esa misma pregunta, decir, ok, yo entiendo lo de perdonar, pero yo quiero saber cómo pongo límites después de una herida. Y me pareció tan interesante que digo, quiero que hablemos de eso. Quiero que nos tomemos este rato para hablar de empezar de cero habiendo aprendido. Empezar de cero habiendo aprendido. Les he contado un par de veces ya, pero me encanta contarlo porque son mis heridas de guerra. Tuve mi primera quebradura jugando al fútbol. Es lindo, porque uno tiene una cicatriz. Ahora yo voy a jugar al fútbol y cuando me muestro a alguien, digo, mira que tengo cicatriz.
Y ya uno tiene esas heridas de guerra. Y entonces cada vez que voy a jugar es como toda esta tensión de que no se caiga otra vez el pastor, ¿no? Porque imagínense con el que me encontré y no fue responsable de la quebradura, pobrecito, pero le quebró al pastor, imagínense. Ya no está en la iglesia. No. Pero bueno, he vuelto a ir a jugar, y a la semana de estar jugando otra vez, me tropecé solo, totalmente solo. Estaba pensando en todo, en no caerme, en sí caerme, en llevar la pelota, en hacer el pase. Fue demasiado pensamiento para mi cabeza. Y me tropecé y me caí solo. Y hubo este mismo silencio que hay en este momento, diciendo, no puede ser que este tipo se quebró otra vez. Y cuando me paro, lo primero que hago es probar, digo, estoy bien. La gente dice, ¡ah! Sigamos jugando, ¿no? Que siempre es así. El día que me quebré, uno tiene acceso a las cámaras. En este lugar donde jugamos hay una maldición y es que uno tiene acceso a las cámaras. Porque nada más triste que jugar mal, pero hay algo peor que eso, que es verte jugar mal. Que uno comprueba que uno creía que jugaba mal, pero verse es mucho peor. Y luego de ver las cámaras, el día que me quebré, hubo como 30 segundos de silencio hasta que me sacaron. Cuando me sacaron, me corrieron al costado y siguieron jugando. El duelo es así, ¿viste? Vamos a decir, ay, te quebraste, correte un poquitito que tenemos que seguir jugando. Y en estos días me meto a ver las cámaras, pasan un pedacito de otra jugada y obviamente yo lo que hago es concentrarme en mí. ¿Vieron que es como cuando se saca una foto grupal y uno, ¿cómo evalúa si una foto grupal es buena o no? ¿Cómo te ves vos? No te importa, tu amigo, tu esposa, tu esposo. Por eso es que el de al lado sale así. Así, mira qué linda foto. Ni era partícipe yo de la jugada, pero me miré a mí y me veo jugando con la mano acá. Y digo, qué interesante, digo, que volví a jugar, pero me estoy protegiendo. Y el otro día que me caí me dicen, ¿sabes qué pasa? Es que te vas a volver a caer. Y uno dice, no, sí, te vas a volver a caer. Me dice, lo que necesitas es aprender a caer. Dice, porque hay tres tipos de personas después de una quebradura. Los que no juegan más, los que juegan con miedo o los que aprenden a caer. Y hay tres tipos de personas en las heridas con las relaciones. Aquellos que se retiran completamente de una relación. Aquellos que están en las relaciones siempre con miedo a ser heridos otra vez. Y aquellos que aprendieron a poner límites y a caer porque saben que va a volver a pasar, pero no van a dejar que la herida llegue al mismo lugar donde llegó. Y de eso quiero hablarte en el día de hoy. Vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 15, versículos 36 al 41. La semana pasada te conté una historia en la cual el apóstol Pablo, que era uno de los que fundaba iglesias en la antigüedad y luego les mandaba cartas para seguirles dando direcciones, le mandaba una carta a Filemón y le decía a Filemón, tienes que perdonar a Onésimo. Tienes que perdonar a esta persona que te hirió. Tienes que recibirlo como si me recibieras a mí. Y este mismo Pablo, que de por sí, si lo vas leyendo, era una persona de carácter. Pablito tenía su buen caractercito, ¿no? Y si lo vas leyendo en la Biblia, tuvo sus momentos. Y uno a veces lee los personajes de la Biblia y uno cree que son inmaculados. Uno cree que los personajes de la Biblia no cometieron nunca errores, si leyeras bien la Biblia, ¿no? Llena de asesinos, adúlteros, enojones y toda esa es la gente que Dios usa. Y para mí eso es una gran noticia, pues significa que Dios puede utilizar a cualquiera de nosotros. Y en el medio de eso, te cuento que el libro de Hechos cuenta qué pasó con los discípulos de Jesús y la iglesia después de que se va Jesús. Y en el medio de eso empiezan a tener problemas y discusiones. Y la Biblia nos cuenta una discusión que tuvo Pablo con otro. Entonces, ¿por qué no meternos en el chisme? Porque está en la Biblia. Lucas capítulo 15, versículos 36 al 40. Dice, tiempo después, Pablo le dijo a Bernabé, regresemos a todos los pueblos y ciudades donde hemos anunciado las buenas noticias para ver cómo están los seguidores de Jesús. Entendemos lo que pasó ahí. Pablo y Bernabé iban fundando iglesias y lo que Pablo dice una vez que llegan, dice, bueno, ¿por qué no volvemos y vemos cómo siguen estas iglesias? Bernabé quería que Juan Marcos los acompañara. Pero Pablo no estuvo de acuerdo. Y es que hacía algún tiempo Juan Marcos los había abandonado en la región de Panfilia, pues no quiso seguir trabajando con ellos. Bernabé dice, llevemos a Juan Marcos. Pablo lo mira a Juan Marcos y dice, este fue el que nos abandonó antes y el que abandona es un abandonador, así que conmigo no venís. Pablo y Bernabé no pudieron ponerse de acuerdo. Genial, mirá la historia que está en la Biblia. Así que terminaron por separarse. Bernabé y Marcos tomaron un barco y se fueron a la isla de Chipre. Por su parte, Pablo eligió a Silas como compañero. Luego los miembros de la iglesia de Antioquía los despidieron, rogándole a Dios que no dejara de amarlos y cuidarlos. Entonces Pablo y Silas salieron de allí y pasaron por las regiones de Siria y Cilicia, donde animaron a los miembros de la iglesia a seguir confiando en el Señor Jesús. Pablo y Bernabé no pudieron ponerse de acuerdo. Y lo que hicieron fue, vos por allá y yo por acá. Qué interesante, ¿no? No sé si alguna vez habías leído esa parte de la Biblia, porque uno a veces cree que son todos bonitos los de la Biblia, pero parece que tuvieron sus problemas y no los pudieron arreglar. Pero me parece sensacional que Pablo toma ciertas decisiones basado en algo que le pasó. Y quiero arrancar por ahí. Porque como muchas personas después de la enseñanza del domingo me dijeron, ¿cómo se hace con los límites después de que te hirieron? Quiero hablar con lo que Pablo hizo después de que Juan Marcos los había abandonado. Y tienen la situación de viajemos otra vez. Y fíjense que están Bernabé y Pablo hablando. Y Bernabé dice, ¿por qué no llevamos a Marquitos? Y Pablo le dice, yo a ese, ¿dónde va? Yo no voy. Este nos abandonó antes, nos va a abandonar de vuelta. Y me puse a pensar, ¿qué pasaría? Y no sé si te pasa a vos, pero a mí me pasaría. Que yo hay veces que no digo lo que pienso, y yo si fuera Pablo, tal vez hubiese dicho que sí a que Juan Marcos nos acompañe, pero hubiese estado protestando todo el viaje. Yo dije que no había que traerlo, yo sabía. Yo sabía que este no había que traerlo. Yo sabía. Pero lo peor es que por ahí no se lo digo al otro. Estoy en un debate interno. Y en la cabeza gano las discusiones. No sabes lo que soy en la cabeza con las discusiones. Yo lo agarré a Bernabé, le dije. Y Bernabé se arrepintió, lloró, me pagó, me dijo, tenías razón, devolvámoslo. Me puse a pensar que Pablo entendió que había algo que le iba a herir y prefirió tomar decisión sobre ello. Prefirió decir, hagamos algo, porque lo que no quiero es estar todo el viaje protestando y enojado por la decisión que yo mismo tomé. ¿Sabés que hay una historia interesantísima en la Biblia en la que Jesús va a visitar a María y a Marta, dos amigas? Dice que cuando llega, María lo recibe, se tira a los pies de Jesús y empieza a escuchar mientras Jesús enseña y mientras Marta está limpiando. Y Marta limpia. ¿Viste? Y es como cuando tu mamá te decía, levantá los pies y te pasaba la enceradora por abajo de los pies. Y le decía a María, a ver, levantá los piecitos. Lo miraba Jesús y decía, ¿no puedes hacer un milagro para que los platos se laven solos? Y Marta estaba así, chucu, 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 chucu. Y en un momento se enoja, lo mira a Jesús y le dice, ¿Jesús no le vas a decir nada a María? ¿Papá no le vas a decir nada a ella? Y Jesús contesta algo que es fascinante. Le dice, Marta, Marta. ¡Ay, Martita! Muy preocupada estás. Mientras María, y escuchá la palabra que usa Jesús, escogió la mejor parte. ¿Viste la palabra que usó Jesús? Escoger. Jesús no regañó a Marta por estar limpiando. Jesús le llama la atención a Marta, dice, vos escogiste limpiar, y te estás quejando de lo que vos escogiste. Nada más aburrido del que elige algo y se queja de lo que escogió. Jesús le hace que ella pueda poseer la decisión que está tomando. Y Pablo lo que hace es entender que poner límites no es responsabilidad ni de Bernabé, que está en el medio, ni de Juan Marcos que le hirió, la responsabilidad es de él. Primera verdad con los límites, es tu responsabilidad. No es tu culpa la herida, pero es tu responsabilidad tomar medidas basadas en lo que pasó. La Biblia en el libro de Proverbios dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Sobre toda cosa protegida, protege tu corazón. Te hace dueño de la protección de tu alma. Te dice, no le dice, sobre toda cosa guardada, que tu papá proteja tu corazón, que tu mamá proteja tu corazón, que tu amigo proteja, que tu esposa. No, 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 no. Esa es tu responsabilidad. Como apagar el celular antes de entrar a la iglesia. Seguimos. Hay un punto donde uno entiende que la responsabilidad es de uno. Y que uno no puede estarse quejando de las decisiones que uno mismo tomó. Mira, hay algo, voy a aprovechar este momento para, en este día del amor y la amistad, en esta semana del amor y la amistad, para expresar algo que en nuestro matrimonio afecta constantemente. Yo soy una persona, ¿conocen el concepto de decir el TOC, tu trastorno obsesivo compulsivo? No sé si tienen alguno, yo tengo uno. Y a mí no me gusta andar cargado. No me gusta andar con mochila, no me gusta andar... Yo salgo vestido de casa porque toca. Y porque si no se van a quejar en redes sociales que predico desnudo. Pero bueno, sigamos, avancemos. Avancemos, avancemos, no quedemos ahí. O sea, a mí cuantas menos cosas tenga para mí soy más feliz. ¿Por qué? Porque yo me olvido todo. Yo soy el que se olvida la llave, vuelve por la llave y se olvida el celular. Vuelve por el celular y se olvida la billetera. Entonces, en el momento que logré pegar la billetera al celular, claro, cuando pierdo, pierdo la vida. Cuando pierdo, pierdo todo. Pero es como que menos cosas, menos responsabilidad tengo. Entonces, yo cuanto más libre pueda salir, más feliz soy. Y yo trabajo para eso todos los días de mi vida. Busco maneras de meter todo en la misma mochila. Y yo salgo feliz y estoy en la puerta, le digo, mi amor, nos vamos. Y la veo a mi esposa, que es la señora de los bolsos. 18 bolsos. La lonchera, la loncherita para la lonchera. Los 3 botellones, el de agua, el de café y el de té. Y sale así y me mira. Y yo la miro como diciendo, ni se te ocurra. Ni se te ocurra. Ni se te ocurra, ni se te ocurra, ni se te ocurra. A los 5 minutos yo así con los bolsos. Y mientras estoy en el ascensor protestando, se empieza a reír. Porque me la hace a propósito. Así como está haciendo ahora, porque sabe que es verdad. Y se empieza a burlar de mí. Y dice, y el enojo no son los bolsos. El enojo es que yo dije que sí. A partir de hoy no llevo un bolso más, te lo digo así. Corte A, saliendo de la iglesia con 45 bolsos, ¿no? O sea, esa es la verdad de lo que va a pasar. Toma responsabilidad sobre aquellas cosas que te están dañando. Porque lo peor que te puede pasar es después protestar, decir, mirá, me volvió a dañar, pero ¿quién dio el acceso para que te vuelva a dañar? Había alguien que escribía el otro día y nos decía, ¿qué hago cuando tengo un padre abusivo? No me tenés que preguntar a mí qué hacer cuando tenés un padre abusivo. Pone límites. Lo que pasa es que han sido o hemos sido alguna vez abusados emocionalmente, necesitamos permiso aún de los abusadores para poner límites en los abusos. Y es una incoherencia, así como suena, pero es la verdad. Terminas pidiéndole permiso a alguien. Y yo entiendo, cuando uno habla de perdón, lo primero que la culpabilidad te mete es decir, ay, 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 estás poniendo, honra a tu padre y a tu madre. Honrar a veces es poner límites. Honrar es hacer el espacio para que no te vuelvan a herir como alguna vez te hirieron. Y no necesitas mi permiso para hacerlo. Porque la Biblia no dice que Ezequiel guarde tu corazón. Dice que vos lo guardes. Entonces no necesitas poner en los comentarios de esta enseñanza, ni escribirme por Instagram, ni preguntarle a nadie. Si sentís que necesitas poner límites, hacelo. Porque es tu responsabilidad. Aprender a hablar. Y hablar de perdón no significa que no tengas que poner límites. Porque el perdón y la reconciliación son dos cosas distintas. El perdón es unilateral. Vos perdonás. Vos liberás. La reconciliación necesita trabajo doble. Aprender a hablar. Si sos de los que les cuesta hablar, habla. Decí aquellas cosas que te están hiriendo. Y a veces las vas a decir mal, porque el que nunca puso límites, el día que pongas límite por primera vez, y se te va a pasar, se te va a salir la cadena. ¡Basta! Y la gente va a decir, ¿cómo, qué le pasó? Bueno, está bien, después lo vas a ir corrigiendo, de a poquito. Pero hay que empezar por algún lado. Empezar a... Y después también medirlo. Tampoco puede ser el que siempre dice lo que piensa, porque no todo lo que pensás está correcto. Yo sé, es complejo el tema. Entonces, ¿lo hago o no lo hago? No sé, pregúntale a Dios. Aprender a decir que no. Ay, pero no me quiero sentir culpable. Mucha tarea. Aprender a decir que no. Y trabajar con la culpa después. Pero aprender a decir que no. Aprender a decir algo no me gusta. Nos pasó en Italia con mi esposa, fuimos a comer. Y yo cada vez que me invitan a comer me dice, ¿qué comes? Yo como de todo, siempre digo. Yo como, no importa. Y me llevaron a comer mariscos a un restaurante italiano en Italia. Pero demasiado, o sea, yo como pescado, pero esto fue exagerado. Yo sentía que la langosta metieron la mano en el mar así, la sacaron y me la pusieron arriba del plato, cruda. Los bigotes así hacían. Y me hacía así la langosta. Mientras tanto, mi esposa, que había dicho a mí no me gusta, se estaba comiendo un risotto con queso. Un odio. Y cuando hacía así, el pastor que nos había invitado decía, no, no, ¿qué vas a tocar ese risotto? La langosta es mejor. Cantidad de veces en tu vida haciendo cosas que te duelen por no dañar al otro, pero preferís dañarte a vos. Pero la responsabilidad es tuya. Pablo no esperó que Bernabé o Marcos se dieran cuenta. Pablo tomó la decisión porque era su responsabilidad y dijo, ¿sabes qué? En este momento no puede venir con nosotros. Ahora, fíjate lo que dice el versículo 39. Pablo y Bernabé no pudieron ponerse de acuerdo, así que terminaron por separarse. Bernabé y Marcos tomaron un barco y se fueron a la iglesia, a la isla de Chipre. Por su parte, Pablo eligió a Silas como compañero. Y se fueron para otro lado. Pasaron por las regiones de Siria y Cilicia. ¿No te parece interesante? Que Pablo, lo que entendió con Juan Marcos, es que él no lo podía ayudar. Y hay veces que en el proceso del perdón querés hacer la doble tarea. Perdonar y hacer que la otra persona se arrepienta. Y Pablo entendió y tuvo que entender que no podía ayudar a Marcos. Que él no lo podía hacer. Y hay espacios y hay gente que has hablado una y otra vez sobre el mismo tema, le has invitado a entender tu posición y de qué manera te hirió, y estás teniendo una y otra vez la misma conversación, y Pablo dijo, no vamos a tener esta conversación otra vez. Y hay veces en tu vida que esa palabra y esa frase te va a liberar. No voy a tener esta conversación otra vez. No soy yo quien te puede ayudar. Y esto duele. Mira, este año con un grupo de personas en la iglesia empezamos a leer la Biblia completa, la Biblia en un año. Y arrancamos, ¿no? Génesis, este va en orden, Génesis, Éxodo. Génesis, Éxodo venía muy bien. Levítico, cuando arranca Levítico en la Biblia, es una cosa que parece una carnicería. Dice que un pastor agarró un día, abrió el libro de Levítico, lo leyó completo durante una hora, terminó de leer, cerró y le dijo, de todo esto nos salvó Jesús. Muchas gracias. Y se fue. Gran prédica. Levítico, durísimo. Entonces terminamos Levítico y entramos en Números. Digo, ahora sí, peor se pone. Y eso cuando lo lees al Dios del Antiguo Testamento, parece que está enojadísimo. Porque el del Nuevo Testamento parece un poquito más buena onda. Pero el del Antiguo Testamento es como, ¿qué le pasa? Y algo que yo sentía es, me costaba entender cuando Dios decía, ¿sabes qué? Hasta acá este pueblo me tiene harto. No van a entrar a la tierra prometida. Y uno empieza a decir, Dios, pobrecitos. Claro, aquellos que no tenemos límites claros, no podemos tolerar cuando alguien dice no y basta. Ni que sea Dios. Hay un momento en la Biblia en el que el pueblo de Israel dice que está cautivo en Egipto. Dice que el pasaje es muy interesante porque dice que Dios endureció el corazón del faraón para que no los deje ir. Pero de las 10 plagas, las primeras 5 dice que el corazón del faraón se endureció solo y de la quinta en adelante, Dios empieza a decir que Dios fue quien lo endureció. Y había un teólogo que explicaba que cuando vos te pones terco con algo, hay un punto donde Dios dice, ¿esto es lo que querés? Tomá. Y el problema es que algunos de nosotros andamos siempre queriendo evitar que las personas vivan las consecuencias de sus acciones. Y la Biblia nos enseña que para toda acción hay una consecuencia. Hay una ley de siembra y cosecha. Yo cosecho aquellas cosas que siembro. Pero hay una gran cantidad de gente en tu vida que siembra mal y no cosecha el mal porque siempre estás cortando ese proceso. Porque crees que así le enseñás. Y Pablo frena en un momento con Juan Marcos y dice, mira, yo no te puedo ayudar. Yo no te puedo ayudar. Y claro que duele, pero hay espacios donde uno entiende, yo no puedo ayudarte. A la vez, Juan Marcos se fue con Bernabé. Porque el hecho que no puedas ayudar a alguien no significa que la persona sea inayudable. Porque esa es la otra extremo. El que dice, yo no te puedo ayudar y a vos no te puede ayudar nadie. Y que cuando ves que alguien que te hirió a vos, alguien lo empieza a ayudar, uno que empieza a hacer, decir, no, no, ni lo intentes. Es una basura. No sabes lo que es. Pero Pablo no habló mal de Bernabé por llevarse a Juan Marcos. Dijo, yo no lo puedo ayudar, pero no significa que alguien no pueda ayudarlo. En estos días, Gonza y Jessy nos trajeron a Francesco, nuestro ahijado, para dejarnos un ratito. Y fue la primera vez que se quedó con nosotros un par de horas. Y yo preparamos el día, preparamos el lugar. Era la primera vez que iba a pasar 2 horas con nosotros. Según nosotros iba a ser la tarde perfecta. Francesco iba entrando en su carrito, iba mirando así como diciendo, primero se despidió del padre y fue como diciendo, ¿qué está pasando? Entró al elevador y fue como, ¿qué es esto? Entró a la casa y cuando salió del carrito empezó a llorar desconsoladamente. Y yo agarré y dije, yo tranquilo, yo lo calmo. Y empecé a pasear. Nada. Cuando más o menos se calmaba, digo, bueno, ahora me siento un segundito. Y cuando hacía así, entonces llorábamos los dos. Él por extrañar a sus padres y yo por extrañar mi espalda. Entonces me pido decir, no se puede, no se puede. Y Marce me dice, préstamelo. No, no, no vas a poder, préstamelo, no vas a poder. Hizo. Y tenemos videos en el que le acariciaba la mano. ¡Qué personaje! A vos te estoy hablando. Que a veces que tenemos el orgullo de decir, si alguien lo va a arreglar, voy a ser yo. Y si yo no puedo, nadie puede. Pero no, esa no es la verdad. Poner límites es también darle espacio a que la persona pueda a alguien ayudarlo también. Pablo no se pone en el medio entre Bernabé y Marcos diciéndole, no, él tiene que ser olvidado y enviado a otro espacio. Se terminó esto. Él entiende que hay una posibilidad, nada más que solamente él no puede. No siempre puedo ser de ayuda. Soy responsable, no siempre puedo ser de ayuda. Punto 3. Y con esto comienzo a terminar. No digo terminar porque ustedes saben que es un ratito más todavía. No se emocionen. Versículo 39. Pablo y Bernabé no pudieron ponerse de acuerdo, así que terminaron por separarse. Se pelearon, tuvo un problema Pablo con Bernabé y se separaron. Bernabé y Marcos tomaron un barco y se fueron a la isla de Chipre. Por su parte, Pablo eligió a Silas como compañero. Luego los miembros de la iglesia de Antioquía los despidieron rogándole a Dios que no dejara de amarlos y cuidarlos. Entonces Pablo y Silas salieron de allí y pasaron por las regiones de Siria y Cilicia, donde animaron a los miembros de las iglesias a seguir confiando en el Señor Jesús. ¿Te diste cuenta de algo? Tuvieron un problema. Pablo y Bernabé tuvieron un problema y se separaron. Pero ninguno de ellos dejó de servir a Dios. ¿Viste que Pablo no lo agarró a Bernabé y dijo, son todos iguales? Como me heriste, me retiro completamente. Nada más triste que la generalización. Creer que porque uno te hirió, todos tienen que pagar. En la sabiduría memística me entró este meme esta semana. Me pareció fascinante. Quiero compartirlo con ustedes. Yo viendo películas románticas y sin creer en el amor. Empújala. Y algunos de ustedes esta semana estuvieron así. Miraban por Instagram a alguna pareja que puso y decían, seguro, yo los conozco. Son todos iguales. Son todas iguales. Esa es la generalización. Eso es no entender la diferencia entre un límite. Un límite tiene que ser una cerca, no un muro. Y la cerca tiene que tener un portón. Porque si no, corres el peligro de elevar muros, no ponerle una puerta y quedar encerrado vos adentro con lo malo y afuera lo bueno. Y en la generalización hay gente que te dice, la iglesia me dañó. Voy a decir, ¿la iglesia quién? Toda. Porque las instituciones no dañan, lo que dañan son las personas. Y cuando preguntas, ¿y quién fue? No, fue fulanito. Ah, entonces no es la, fue uno. Lo que pasa es que vos agarraste uno, con eso generalizaste y te fuiste. De un espacio que te hacía bien. Y fíjate lo que hacen tanto Pablo como Bernabé. Dicen, ok, acá hay una diferencia entre nosotros, pero no significa que lo que estemos haciendo esté mal. Y uno tiene que aprender esos espacios. Donde puede ser que un hombre o una mujer te hayan dañado. Pero no significa que todas las relaciones están mal. Porque hay gente que cuando se quiebra, decide dejar de jugar. Y lo peor es que te puedes quebrar haciendo otras cosas. Pero si uno aprende, habrá entendido que no me toca generalizar, sino poner ciertos límites y entender cuáles fueron los patrones. Con Marce, desde que vinimos de nuestras vacaciones, estamos en una búsqueda de ir a buenos lugares donde podemos hacer brunch. Llevamos 2 exitosos fracasos durante las últimas 2 semanas. dos exitosos fracasos. El primero fue fatal. Fatal. O sea, yo entiendo que yo soy complicado con el café. Pero eso ni amor le puso la persona. Fue como... ¿Viste cuando viene volcado? Es como decir, me estás escupiendo la cara, me estás matando. Métele un poquito de onda. Unas tostadas francesas con tres pedacitos de banana cortadas así, pero tiradas así como diciendo, toma. Fuimos. ¿Y a quién le preguntaron? A nadie. Yo hice la búsqueda en Google. ¿Y esta semana qué hiciste? Exactamente lo mismo. Y fuimos a otro lugar. El lugar, la comida estaba bien, pero la música a las 10 de la mañana para el Día del Amor y la Amistad. Y el speaker lo tenía acá yo. Vine. ¡Dámelo, mami! ¡Dámelo, mami! Y era como... Ningún problema con la música urbana, pero el Día del Amor y Amistad a las 10 de la mañana es un montón. Es un montón. Acá tiene el speaker para colmo. Y llamamos a Lala y decimos, no, otra vez frustrado. ¿Y dónde fueron? Fuimos a tal lugar. Nah. Pero ni sabía dónde llamé, pero yo dije, no. Es que a mismos patrones, mismos resultados. Entonces, no necesitas retirarte de los espacios. Necesitas entender cuáles fueron los patrones que te dañaron. Para que no... Porque hay gente que estuvo con cuatro novios distintos y parece que estuvo de novio con la misma persona las cuatro veces. Y no entendió que lo único que podés controlar es desde la piel para adentro. Entonces, ¿habrá algo en vos que estás eligiendo siempre a la misma persona? ¿Habrá algún patrón para que no te pase exactamente lo mismo? Porque puedes volverte un experto en encontrar las diferencias. Encontrar que puede que haya mucha gente igual, pero hay gente que no. Y ahora sí, último punto. Quiero invitar a que la banda me acompañe. Les quiero contar, en esta cuestión bíblica que estamos investigando juntos, Pablo, les contaba que Pablo se peleó con Bernabé, digan conmigo Bernabé, por culpa de Marcos. La semana pasada estuvimos hablando de la carta que Pablo le mandó a Filemón por Onésimo. Y hay un detallito en el final de la carta de Filemón que es una belleza. La carta de Filemón es posterior a esto que estábamos leyendo recién de Hechos. Y cuando cierra la carta, hay un detalle que a mí me fascina. Filemón, capítulo 1, porque tiene un solo capítulo, versículo 23. Pablo le escribió a Filemón, le escribe la carta, fíjate lo que dice. Epafras, que está preso conmigo por servir a Jesucristo, te envía saludos. También te envían saludos Marcos Aristarco, qué nombre, Dios santo. Demas y Lucas, que son mis compañeros de trabajo. ¿Viste con quién estaba en la cárcel Pablo? Con Marcos. Y de hecho, le escribe a Filemón diciéndole, mirá que Marcos, el que alguna vez abandoné, ahora está conmigo acá. ¿No es bello encontrar de que los límites bien puestos y bien establecidos llevan a la sanidad de la relación? ¿No es precioso ver que Pablo le escribe a Filemón diciendo, mirá que si yo perdoné a Marcos, y lo pone ahí, lo pone primero, Marcos, compañero de celda? Porque cuando uno pone límites, lo que uno necesita hacer es mantener la esperanza viva de que las segundas oportunidades existen. Porque poner límites no es vengarte, ¿eh? Poner límites no es hablar mal del otro. Poner límites no es devolver mal por mal. Poner límites no es volverte un viejo o una vieja gruñona. Poner límites no es poner excusas. Poner límites es dejar el espacio necesario, físico, emocional, lo que sea que necesites, para sanar en el proceso, establecer un espacio necesario para mantener una esperanza viva de que las personas pueden cambiar. Y a mí me parece fascinante que lo que sea que fuera, encontramos a Pablo siendo más amoroso en los años que menos amoroso. El día de ayer, en un chat que tenemos con dos amigos increíbles, Gerson y Lala, Lala nos mandó esta foto. ¿Cuántos años tiene esa foto? No pensabas que lo iba a mostrar, ¿verdad? Unos 10 años mínimo. No tiene el filtro de bebé, ¿eh? Es más, hoy cuando me escribieron, la persona que se lo mando, me dice, está como pixelada. Le digo, no, es la calidad que había en esa época. Hasta ahí llegaba el teléfono. Y cuando recibí esa foto, una de las cosas que imaginariamente empecé a pensar es, si alguien le avisara a Lala y a Marce y a mí y a Gerson de hace 10, 15 años atrás las cosas que íbamos a vivir. No sé si te ha pasado una vez mirar una foto cuando eras más chica y decir, si te avisaran lo que se te viene. Y lo que a veces suena como una cuestión negativa, lo que me generó fue una caricia en el alma. Porque definitivamente hemos vivido cosas difíciles. Pero los cuatro somos mucho mejores personas hoy que hace 10 años atrás. Y lo único que evalúo es que hemos hecho el buen trabajo de establecer en nuestro corazón que los golpes de la vida no van a transformar quienes somos en nuestra naturaleza e identidad original. Porque la vida es un poco así. No sabes que te vas a sorprender. Ayer estaba saliendo del gimnasio y del elevador de mi casa salen cinco muñecos disfrazados. Cinco, así. No les pude sacar foto. Me quedé con unas ganas de sacarle foto. Iban en una fiesta de cumpleaños, iban. Y yo siento que la vida es así. Se abre el elevador y no sabes qué va a salir. Sí. Yo me vi saliendo todo transpirado y veo estos cosas así. Y nos miramos y me hacían como... Yo sé que soy ridículo. Pero la vida es un poco así, no sabes con qué te vas a encontrar. Ahora sí hay una decisión que puedes tomar. Y es que al final de tus años vas a ser mucho mejor que lo que sos hoy. Y hay gente que dice, mira, yo hoy no puedo perdonar. Está bien, pero puedes tomar la decisión de decir, yo voy a perdonar. Hoy no puedo. Pero voy a mantener la esperanza viva. Hoy no me puedo reconciliar. Pero lo voy a hacer. Leía en las vacaciones un libro sobre Viktor Frankl, que él estuvo en un campo de concentración y te cuenta las atrocidades que vivía en ese campo de concentración. Y la cantidad de gente que vio morir. Y alguien le preguntaba, ¿es posible seguir siendo una buena persona luego de haber pasado por un campo de concentración? Y él decía, es muy difícil, pero es posible. Es posible que las atrocidades que vivas no entren a tu corazón, sino que mejoren quién eres, para que del otro lado aún puedas escribir, te saludamos, Juan Marcos y yo. Porque el dolor no destruyó quienes éramos. Los límites bien establecidos nos ayudaron a sanar. Y hoy soy mejor que hace 10 años atrás. Porque eso es lo que nos prometió Dios, que nos va a llevar de gloria en gloria. Y esa es mi oración sobre tu vida. Y así termina la enseñanza de hoy. Que si te toca poner límites, los hagas, pero mantengas la esperanza viva. De que ciertas situaciones pueden cambiar. Que por lo menos, si alguien va a cambiar, vas a ser tú. Y del otro lado, vas a ser mucho mejor. Señor, te damos gracias en este día por tu amor. Gracias por un desafío que nos das esta semana. Tal vez nos toque tomar decisiones firmes, tal vez nos toque aprender que tenemos que decir que no, nos hemos hecho responsables de los espacios que tenemos que guardar. Te pido, Señor, de que no seamos personas amargas, que lo que hagan en los años al poner el límite sea haber puesto una pared y gritarle desde la pared a todos aquellos que quedaron fuera. Mi Dios, que seamos personas maduras, que aprender el límite lo único que haga sea ayudarnos a mantener el espacio para conservar el alma y el corazón que nos has regalado. Mi Dios, oro por aquellos cuales sus límites han sido pisoteados una y otra vez. Mi Dios, declaro que en la vida de ellos, en el proceso de establecer un espacio para alejarse, tú vas a empezar a sanarles. Y les vas a dar una vida nueva. Que del otro lado, después del dolor, se encontrarán siendo mejores, no peores. Mi Dios, oro por aquellos que hoy necesitan reconocer que no han sabido decir que no. Y que le des la posibilidad en estos días empezar a tomar decisiones. Mi Dios, tú estás sanándonos en el proceso. Mi Dios, y aquellos que están confundidos, ¿qué hago? ¿Perdono, reconcilio, pongo límites? Mi Dios, te pido que les des claridad en su alma, ¿qué hacer? Porque tú eres el único que nos conoce uno a uno. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Sabes? Nos encanta hablar de la palabra relación todo el tiempo, pero la relación más importante que hoy puedes llevarte es la relación con Jesús. Y lo que yo quisiera invitarte es a que hoy tomes la oportunidad de decirle a Jesús, te necesito. Que no sea un empezar una nueva religión. Jesús no quiere tener una religión contigo, quiere tener una relación contigo. Poder empezar a conversar. Me encantaría guiarte en esta primera conversación que vas a tener con Jesús. Tal vez es la primera o tal vez es una que alguna vez dejaste de tener y hoy es simplemente reconectar. Quisiera invitarte a que puedas cerrar tus ojos si te sientes cómodo. Lo vamos a hacer todos juntos en voz alta. Le vamos a decir, Señor Jesús, en este día te abro mi corazón. Te necesito. En tu nombre, amén y amén. Le damos un fuerte aplauso a las personas que tomaron esta decisión en el día de hoy. Hey, bienvenido a casa. Bienvenido a casa.